que es lo que ha conseguido y nos lo contaré él ahora, y su habilidad en las redes sociales y por lo que comparte y lo que ayuda. O sea que la palabra para mí, John, es un... estoy muy contento de que haya venido hoy a contarnos su historia, porque a mí me parece fascinante lo que ha hecho en un nicho muy específico y muy difícil, y por eso ahora espero que sea valioso para vosotros.
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y gracias a todos por la asistencia. Bueno, pues yo empiezo mi historia como empresario en 2003, con 27 años. Había terminado la carrera de arquitectura y decido montar Goytorre, que es la empresa con la que sigo ahora trabajando, con la idea clara de comprar pisos, reformarlos y venderlos. Ese era el objetivo. Pero claro, a pesar de que eran años buenos, años boyantes, eran boyantes y tenías dinero. Si empiezas con poco dinero, pues no. O sea, las oportunidades pasaban por delante y no cogía ni una. Cogía una al año, punto. Entonces no crecía. O sea, las compras iban bien, se vendían bien, pero era como volver, yo le llamaba volver a la casilla de salida. O sea, el beneficio era lo que me gastaba en vivir y al año siguiente vuelta a empezar. Y cada vez peor, empiezas a salirte del objetivo, además, porque claro, como sientes que pierdes el tiempo, porque igual tardas 4 meses, 5 meses en vender un piso y no tienes dinero para hacer nada, pues empiezas, estás en el mundillo y te encargan una reforma y dices, bueno, y no te das cuenta que eso te saca de foco, que la reforma casi no te deja dinero y te encargan la implantación de una oficina y tal, y un chalecito y te sales de foco completamente. Y me vi en 2013, 14, por ahí, en los momentos más bajos, la empresa éramos un albañil y yo, que el albañil sigue conmigo, y yo elegía un piso, hacía los planitos y al día siguiente me ponía ropa vieja y me iba de peón con mi propio albañil, o sea, un desastre. Eso fue el momento ya abajo, abajo, abajo. Y entonces dije, pues nada, cierro la empresa o qué hago. Y me fui a estudiar un máster, digo, aquí o me enseñan a profesionalizar mi empresa y a encontrar el camino o ya cierro y lo dejo. Y efectivamente estudié el máster, no sé si aprendí mucho o poco de herramientas, pero lo que sí saqué en claro es que mi sitio estaba en la empresa, que la gente que trabajaba por cuenta ajena y que eran compañeros del máster, pues vivían mejor aparentemente, siempre de traje, siempre de tal, de eventos, el máster se lo habían pagado sus empresas, mientras que yo me lo había pagado yo, todo mucho relumbrón, pero al final tampoco ganaban tanto y tampoco vivían tan bien como parecía. Y entonces, nada más terminar el máster, digo, foco, foco, foco. O sea, o vuelvo al foco original, que era comprar, reformar y vender viviendas, o me busco un nuevo foco, pero un solo foco, ¿vale? Y entonces las viviendas ya no veía margen. Lo hacía muchísima gente, lo de comprar viviendas para reformar, lo hacía muchísima gente. Pero es que además, la conclusión que saqué es que no hacía falta ser arquitecto, no solo porque legalmente no fuera exigible, es que tampoco era necesario. Es decir, un piso en el que la distribución no es mala y demás, pues cualquiera lo puede reformar y dejarlo bonito, si es que solo tienes que reformarlo, pues que su propia palabra lo indica. Entonces dije, no, tiene que ser algo en el que la transformación sea mayor, en el que alguien como yo, un arquitecto o alguien con mucha experiencia lo sepa hacer, pero el grueso de la competencia, no. Y entonces dije, yo creo que va a estar aquí. Y como siempre, cuando he hecho algo nuevo, cuando luego hice turísticas igual, las primeras compras de viviendas igual, siempre con mi dinero. El primer experimento con mi dinero. No se me ocurre meter a un tercero en un experimento que pueda salir mal. Y me compré un local en El Pardo por 35.000 euros, porque me decían, es que en El Pardo, me decía el vendedor, solo me lo ofrecen, o sea, solo me hacen ofertas para usarlo de almacén de Coca-Colas para los bares de la plaza, que es lo único que funciona en El Pardo, la plaza. Bueno, pues yo hice la transformación, viví allí 3 años, 3, 4, de maravilla, y luego lo vendí pues por más del doble de lo que me costó, con todo, con reforma y con todo. Y ya antes de venderlo dije, aquí está el foco.
Pero ¿cómo se te ocurrió, o sea, cuando tuviste ese local, cómo se te ocurrió decir, bueno, pues eso lo vamos a convertir en vivienda?
Pues porque era consciente de que la normativa lo permitía y como lo que estaba rechazando era seguir comprando viviendas para reformar y vender, dije, el tiro no estaba mal tirado, pero ahora tengo que buscar un nicho en el que haya menos competencia, pero llegar al mismo objetivo. Viviendas pequeñitas, recién reformadas, que sigo viendo, eso no ha cambiado nunca. Demanda insatisfecha para las viviendas pequeñas, para las viviendas recién reformadas y demás. O sea, arregladas, mucho más que dignas, pero para entrar. Eso es la demanda que siempre está permanentemente insatisfecha. Y dije, joder, pues solo hay que cambiar el puntito de inicio. En vez de comprar viviendas, comprar locales. Ya está. Así llegué. Tampoco voy a decir que llegué de una manera mucho más elaborada, porque no, fue un poco así. Y desde entonces, este local lo compré en 2016. Por aquella época no existían las declaraciones responsables, era por licencia, tuve que esperar hasta que me dieron la licencia, la obra la hice en 2017 y tal, y ahora hablaremos del artículo de enero de 2018, que ya lo disparó todo y desde entonces ya prácticamente solo hago cambios de uso.
Súper, súper interesante. Y entonces, ahora estás haciendo cambios de uso. Pero la pregunta, ¿cuál es tu ventaja competitiva? O sea, ¿qué haces tú distinto? ¿Por qué no lo podemos hacer todos o por qué no lo hace todo el mundo?
Bueno, la situación es que últimamente lo hace mucha gente ya, otra vez, claro. Siempre pasa lo mismo con un negocio. Empiezan cuatro, se empieza a correr la voz, claro. Yo soy uno de los que he fomentado que se corra la voz, pero claro, buscaba clientes, buscaba que me ofrecieran locales, no que me saliese competencia, pero claro, no se puede elegir todo. Ahora lo hace mucha gente. Pero mi ventaja sigue siendo que yo siempre me he sentido muy habilidoso con el espacio pequeño, con la resolución del centímetro cuadrado. Entonces, como la demanda insatisfecha la veo en viviendas pequeñas, como decía antes, yo siempre, cada local que compro o que compra alguno de mis clientes, lo segregamos en todos los apartamentos posibles. Lo partimos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Eso mejora el encuentro con la demanda y mejora la rentabilidad, claro. Cuanto más pequeña es la vivienda, más alta es la repercusión a la que puedes vender. Entonces creo que mi ventaja competitiva es, primero, la experiencia que ya tengo, que claro, a mí me llaman las inmobiliarias antes de sacar los locales a Idealista o a otra plataforma, pues me llaman, oye, tengo un local que creo que se te va a adaptar porque es muy parecido a aquel que nos compraste y tal. Entonces, esa es una ventaja. Y la segunda ventaja es la que te decía, que siempre saco los planos más rentables y más adecuados a la demanda insatisfecha.
Cuéntanos un poco, porque yo te he oído decir que no se trata de conseguir metros cuadrados, se trata de conseguir... ¿Cómo valoras un local? Cuando tú ves un local, ¿qué es lo importante del local?
Sí, sé a lo que te refieres porque eso lo digo mucho. Considero que hay gente aquí de tasadoras que el valor principal toda la vida ha sido euros por metro cuadrado, al final es un poco el resultado. Sin embargo, yo como inversor, ese dato para mí es secundario. Para mí el dato principal es euros por futura vivienda. Yo cuando veo un local digo, aquí me van a caber tres, aquí me van a caber cuatro. Y entonces estoy valorando euros de compra por futura vivienda. Básico. ¿Por qué razón? Porque al final, esa demanda insatisfecha que nos suele comprar los apartamentos en un rango muy inelástico, entre 140 y 155.000 euros más o menos, le da igual si tiene 27 metros, 29, 32 o 35. Lo que quiere es un apartamento o un estudio o un apartamento de un dormitorio. Es lo que quiere y lo que puede pagar. Y le da igual si tiene unos pocos metros más, unos pocos metros menos. Y dirás, John, si tuviera 50, no, si tuviera 50 ya sería una vivienda de dos dormitorios a otro precio completamente diferente que no podrían pagar. Entonces a mí me da igual el metro cuadrado. Lo que me importa es cuántas viviendas me caben y cuánto me están pidiendo por el global del local.
Y entonces, vale, has dicho que hay competencia, que cada vez más personas quieren hacerlo, tú tienes mucha experiencia. Yo he escuchado tus, no historias de terror, pero o sea, ¿cuál es el mayor riesgo que hay para un inversor cuando se mete en este nicho, que a lo mejor no se ve tan claramente?
Pues mira, voy a hablar de dos riesgos, uno gravísimo y otro menos grave, pero también importante. El gravísimo es que te declaren, como se dice ahora, ineficaz la declaración responsable, lo que históricamente habríamos llamado que no te den la licencia. Yo estoy a punto de liarla una vez muy gorda, muy gorda, muy gorda, porque hay cuatro o cinco cosas que se escapan a los parámetros habituales con la que la puedes liar muy gorda. Y es que yo compré un local, vamos, un cliente además, encima, lo pasé peor todavía porque no era dinero mío. Un cliente compró un local porque yo le dije cómpralo, y resulta que ese local había sido la anexión de un local y un trozo de un garaje dotacional, ¿vale? Y entonces al anexionarlo aparecía en todos los documentos, escritura, catastro, en todos los sitios como local. y entonces yo no tomé la precaución de valorar si pudiera ser un garaje dotacional. Un garaje dotacional, para quien no lo sepa, es un garaje que tiene que ser garaje toda la vida, ¿vale? Y entonces iban 6 viviendas y cuando presentamos el proyecto nos contestan que las 5 y las 6 nos olvidemos, que están sobre suelo de garaje dotacional. Me quise morir. ¿Cuál fue la suerte? Que igual que a mí se me escapó, a un técnico en el año 70 y no sé cuánto se le había escapado y había dado una licencia de actividad por el global del local. Cuando te dan una licencia de actividad por en suelo de garaje dotacional, se rompe lo que se llama la cadena del garaje dotacional y ya no te lo pueden volver a exigir, porque ya ha habido un permiso anterior de que no era garaje, pero estuve a punto de liarla. Entonces, lo más grave es que te den la declaración responsable e ineficaz, por esa razón o por algunas más burdas. Hay gente que puede despistarse incluso con las cosas más obvias, pero que hay cosas por ahí escondidas de la letra pequeña, pequeñísima, que te pueden arruinar el proyecto. Y el menos grave, pero que pasa mucho, porque yo veo locales que tengo en seguimiento, de repente se ha vendido. Llamo a la inmobiliaria porque tengo confianza, oye, ¿pero a qué precio se ha vendido? Pues nada, 3.000 eurillos menos que lo que pedíamos. Digo, ¿pero qué me estás contando? Gente que sé a ciencia cierta que va a perder dinero, porque las reformas estas son bastante más caras que las normales. ¿Por qué razón? Por la componente de fachada, muchísimo. O sea, si tú compras un local con un escaparate, quitar ese escaparate y empezar a construir toda la fachada de ladrillo, aislante, trasdosado, las ventanas, no sé qué, obvio que es muchísimo más caro que cambiar las ventanas de una vivienda, que es lo único que tocas de la fachada. Pero es que además muchos locales están bajo rasante. Y dirás, John, si está bajo rasante no se puede. Sí, sí se puede, si puedes levantar el suelo hasta la rasante y te siguen quedando 2,5 metros de altura. Pero levantar la rasante hay que usar encofrados perdidos, hay que hormigonar, mallazo, eso es un dinero y un tiempo, ¿vale? Pero es que luego todo lo demás hay que tabicar de cero, instalaciones de cero, las acometidas suele ser acometida de agua independiente, hay que unirse a la red de viviendas, si vas a segregar tienes que sacar nuevos suministros de luz, toda la reforma es mucho más cara. Hay gente que echa las cuentas, que viene de reformar viviendas y dice, ah, pues la reforma del local a vivienda me va a costar lo mismo por metro cuadrado. Y se pegan unos viajes impresionantes porque la reforma no tiene nada que ver el costo, es bastante más cara.
Entiendo. Pues entonces, la pregunta creo que nos vamos a hacer todos es, danos los números, o sea, es más cara la reforma, pero ¿nos puedes compartir números, ejemplos, todo lo que nos puedas decir? Es interesante.
A ver. Los números globales, y ahora os cuento ejemplos concretos, los números redondos así suele ser unos 50.000 euros de compra por futura vivienda, unos 50-55 de transformación, entra ahí el proyecto, la obra, tasas, impuestos, etcétera, etcétera. Ya estamos como en unos entre 100 y 110 de inversión, y luego, como os decía antes, esas viviendas se venden entre 140 y 155. La suerte para la rentabilidad es que con el nuevo sistema, que luego también, si viene a cuento, contaré los problemas de las declaraciones responsables, pero las ventajas o la gran ventaja de la declaración responsable es la reducción de plazos. Las cifras eran prácticamente las mismas hace 2 años en un plazo de 1 año y medio. Ahora ese negocio se puede cerrar desde la compra hasta la venta en 7, 8, 9 meses. Claro, no es lo mismo ganar el mismo dinero en 9 meses que en 1 año y medio. Entonces estamos hablando de ganar entre un 40 a un 45% en 8 o 9 meses, sin contar apalancamiento. Casos concretos, pues os cuento los míos, no voy a hablar de clientes por protección de datos y por todo. Pues mira, uno de los últimos que cerré, es que claro, yo intento ir a casos muy extremos, a locales que no valen nada. O sea, yo ahora mismo estoy viviendo, porque es una operación que hice 2 viviendas, vendí una y vivo en la otra, en la antigua trastienda de un autoservicio. En el distrito de Hortaleza, pues la trastienda de un autoservicio me la vendieron por 50.000 euros. Claro, es que era la trastienda de un autoservicio, o sea, ya está, 70 metros, vale. Pues me gasté unos 70.000 euros, como decía, un poquito más por vivienda, porque es que había que hacerlo entero, 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 hice 2 viviendas, 120.000 de inversión total. Hice uno un poco más grande, que es el mío, con vestidor y tal, bueno, un poco más grande, 34 metros, pero tiene vestidor, tiene todo lo que tiene que tener una vivienda. Y el pequeñito, el de 28, lo vendí en 140. O sea, gané 20.000 euros sobre lo invertido solo vendiendo el pequeñito. Y el mío, más o menos, estaría valorado en 160. O sea, que la rentabilidad sería aproximadamente un 150%. Claro, ¿qué pasa? Que a mis clientes hay que sumarles el costo del proyecto, que yo a mí mismo no me lo pago, el beneficio de la obra, etcétera, etcétera, las comisiones de captación, la comisión de venta, en fin. Yo estoy hablando de bruto, todo al costo y lo que gano respecto al costo. Y mi primera incursión en turísticas, que decía antes, siempre las primeras incursiones las hago con dinero propio, fue un local en el barrio de Salamanca. Bueno, tengo ahí un amigo que dirá que Guindalera no es barrio de Salamanca, pero bueno, Guindalera, al ladito de la estación de Avenida América, un local que estaba 4 peldaños bajo rasante. Y ese, ahí no se podía hacer el truco de levanto el suelo y tengo 2,5 metros, no. Entonces, como ya es notorio, las características gordas de los cambios de uso se las sabe todo el mundo, el local estaba extraordinariamente barato porque todo el mundo sabía que no se podía convertir en viviendas. Pero con la normativa anterior sí se podía hacer turísticas y dije, joder, pues ya estaba con el come-come de ¿y si intento esto? Claro, según voy viendo la competencia que va llenando los cambios de uso, digo, pues ya hay que irse a otra cosa. Voy a ver si turísticas aquí y tal. 78.000 euros. 48 metros, 78.000 euros al lado de la estación de Avenida América. Ahí me gasté unos 50.000, porque estamos hablando de 48 metros. Es que no hay metros para gastarse más. Y hice 2 turísticas. Bueno, pues las turísticas están funcionando que después de pagar a Airbnb, después de pagar al gestor, después de pagar la luz, el agua, el seguro, el no sé qué, me siguen quedando unos 1.500 euros mensuales por cada una. O sea, que con una inversión de 128.000 te da unos 3.000 al mes. Más o menos te vas 28-30% sin apalancamiento al año. Entonces estoy flipando con las turísticas, o sea, las turísticas es muy loco. Y claro, si haces el mix de turísticas en un cambio de uso, pues ya mejor todavía.
Bueno, estás flipando tú y te has visto la cara, la gente también está flipando todos, o sea, que enhorabuena. Y yo, o sea, no, yo he visto las casas, yo he visto los apartamentos y el trabajo de John y la verdad es que es impresionante porque hablamos de 28, 30 o muy poquitos metros, que parece que son muy poquitos metros, pero las casas son espectaculares, porque acaban teniendo sus ventanas, sus vestidores, o sea, la verdad es que es un trabajo digno de ver. Oye, todo esto, todo muy bien. Bueno, me has contado, o sea, ¿alguna otra historia de terror? Estos son tus mejores, o sea, y tus peores, ¿tienes alguna que nos quieras contar?
Bueno, además de esa en la que sufrí tantísimo, que casi pierdo 2 viviendas de las 6, me pasó que en un intento de crecer, digo, bueno, pues no quiero contratar más albañiles porque al final la parte de construcción es, yo la veo como una herramienta, o sea, ahí casi no ganas dinero, pero hay que hacerlo, o sea, no basta con dar un plano a nadie y decir, mira qué bonito va a quedar, no, lo quiere ver terminado. Entonces empecé a subcontratar obras, o sea, además de mis albañiles, que tenía 3, luego 4, ahora tengo 5 y subiendo, digo, bueno, pues voy a subcontratar alguna obra para crecer más. Nefasto. Nefasto. La gente no entiende que el negocio no está en escatimar en la obra y que mucho menos si tienes una pequeña constructora le vas a timar a un arquitecto. O sea, venían de hacer reformas para particulares, timando a los particulares y eso que intenté buscar a las más serias. Hice 2 intentos y los dos, su negocio era el mismo, darte un presupuesto razonablemente bueno y luego escatimar en todo. Y en cuanto te dabas la vuelta, engañarte para que les quedara dinero de verdad. Les tuve que echar a los dos a mitad de obra y terminarla con mis propios empleados. O sea, por ahí no he encontrado crecimiento. Pero claro, a mí no me interesa acabar con 20 albañiles, pero igual es lo que tengo que acabar haciendo, porque es que no puedes confiar. Tú al final eres el que pones la cara. Si subcontratas y te hacen una obra asquerosa y luego vendes o alquilas y estás constantemente con mantenimiento, con errores, con problemas, tú has puesto la cara y no es la idea. Y aparte es que yo nunca voy a defender que esa sea la parte importante del negocio. La parte importante del negocio está en comprar bien y en adecuar el producto final a la demanda que está insatisfecha. Punto. No en construir mal ni barato.
Sí, que además siendo el producto que, como bien dices, que hay que, sabes, que no era una vivienda originalmente, hay que hacer las cosas bien porque si no te puedes meter en un buen lío. Entonces, tu cuello de botella ahora mismo, tienes, conoces lo que quieres comprar, tienes ya un equipo que reforma. ¿Cuál es tu cuello de botella ahora o qué es lo que necesitas ahora?
Mi cuello de botella clarísimamente está en la falta de locales. Es decir, yo estoy comprando entre compras propias y de cliente, pues aproximadamente de media un local cada mes, cada 3 semanas, cada mes. Y demanda tengo muchísima más, pues del tipo de una llamada a la semana. Quiero invertir contigo, pero no una operación. Quiero invertir contigo 1 millón, quiero invertir contigo 1 millón y medio. Ya, es que no hay locales. Y el problema es lo que hablábamos antes. como hay gente que los está comprando a precios inadecuados, que va a perder dinero, pero claro, si ellos están dispuestos a pagar mucho más que yo, pues yo me quedo sin local. Ese es el problema. A ver, acabo de, por ejemplo, de señalizar uno hace, nada, 10 días, pero con mucha traba. O sea, ¿por qué me ha acabado llegando? Pues porque eran dos locales unidos, pero uno no tenía altura de local, en realidad. Está en los papeles como local, ahora me tocará pelearlo, que es un almacén, 2,41 de alto. Entonces, es una operación mixta en la que en la zona de más de 2,50 voy a hacer tres viviendas y en la zona de 2,41 voy a hacer mini almacenes, lo que en la calle se puede llamar trasteros, pero no es exactamente trasteros, son mini almacenes, no vamos a entrar ahí. Entonces, claro, el que está haciendo cambios de uso dice, yo mini almacenes no quiero, y por eso ese local lo han despreciado y me ha llegado a mí. Pero yo tengo que andar siempre buscando ahí en el margen, ¿no? lo que nadie quiere para que esté a los precios que considero que merece la pena comprar.
O sea, me parece súper interesante que digas que hay gente que quiere, que queremos, o sea, necesitamos vivienda. Todo el mundo habla que no hay vivienda en Madrid. Tú tienes gente, inversores, que quieren poner vivienda disponible. No hay locales. Entonces, te voy a hacer, si fueras tú, no te voy a decir alcalde, si fueras presidente del mundo o emperador de Madrid, ¿qué crees que habría que hacer para solucionar eso?
Mira, lo comentaba antes y lo he dicho muchas veces. Yo al final acabo tratando con los usuarios finales. Me da igual si son compradores o son inquilinos, ¿vale? Esas parejitas jóvenes que están encantadas con estos pisos. Siempre te dicen lo mismo. Nosotros barajábamos tres opciones. O seguir con nuestros padres, o compartir piso, o meternos en un pisito de este tamaño, ¿vale? Bien, pues ahora previsiblemente, o presumiblemente, a partir de febrero o marzo, con la aprobación definitiva de la modificación de las normas urbanísticas del plan general, parece que la superficie mínima de vivienda va a subir de 25 a 40 metros. Vale, pues toda esa gente se va a quedar fuera de la opción de aspirar a una vivienda nueva, porque esto no es solo para cambios de uso. Este artículo va a aplicar a toda la vivienda nueva. Entonces, los cambios de uso en ese sentido se consideran vivienda nueva porque, claro, haces una vivienda donde no la había. Entonces le aplica la normativa de vivienda nueva. Si tú dices que el mínimo legal son 40 metros, la gente que va justita, los jóvenes principalmente, no van a poder aspirar. Con lo cual, ¿qué casas se van a poder comprar sí o sí? Pues las que estén entre 25 y 40, que conforme vayan envejeciendo. Pero nunca podrán aspirar a tener una casita nueva, a tener una casita reformada a estrenar, porque no serían legales, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría? Yo, para eso, sería liberal al máximo, que cada uno haga la casa que le dé la gana. ¿Qué más multa hay que si te pasas de frenada te la comas? O sea, si yo hiciera unas viviendas de 16 metros y luego nadie las quiere, ¿qué más multa hay que me las coma y tenga que coger, volver a hacer la obra y convertir las de 16 en una de 32? ¿No es suficiente multa? Si yo no voy a meter a nadie ahí a punta de pistola. Si alguien quiere, pues ahí está. Y si nadie la quiere, pues me la como y ya no haría más de 16. Pues no, te tienen que imponer el tamaño mínimo. Pero no nos damos cuenta que esa gente siempre va a preferir vivir en 16 metros recién reformaditos, tal, con su luz, con su todo, que seguir compartiendo piso con sus padres. Y verse con la novia en el coche los sábados. Es que no, ¿sabes? Es que no. Pues no lo entienden, no sé.
Sí. Y si 16, no, pues, o sea, que paguen lo que tengan que pagar.
Pero... O que dejen los 25 como están, por lo menos.
Entiendo. Cambiando un poco de tercio, yo te veo mucho en redes sociales y eres muy vocal y compartes muchas cosas. O sea, cuéntanos tu experiencia, por qué lo haces, ¿qué beneficio has visto tú de ser tan transparente y contar tantos secretos en redes?
A mí las redes, la exposición pública me lo ha dado todo. O sea, yo de 2003, como os decía, 2017, no me comí un colín. O sea, me limitaba a sobrevivir con mi empresa, punto. Hacía operaciones siempre muy buenas, pero muy pocas. De hecho, tenía unos clientes recurrentes, que siempre me lo han dicho, nos has hecho millonarios, tal y tal, ¿vale? Y me contaban lo siguiente, dicen, intentamos convencer a nuestros amigos de que inviertan contigo y dicen que tienes que ser una estafa, que no puede ser que nos dejes ganar tanto dinero a tu lado, que tienes que ser, o sea, que un día te lo llevarás todo. Y así, y era así, y no conseguía que me recomendaran ni ellos, ¿vale? Y entonces, en Twitter pasó que a finales de 2017, no se me olvida, Jorge Salido, que trabajaba en El Mundo, ahora es director de comunicaciones, publicó un tuit que decía, hablaba de un artículo que acababa de publicar de rentabilidades del 8% y tal. Y entonces cogí y escribí, hombre, Luis, Jorge, para hablar de rentabilidades buenas, coño, invítame a mí y te hablo de rentabilidades cercanas al 100. Y estuve como una hora y pico con el tuit ahí sin darle al enter. Digo, esto es muy sobrado, esto no se puede poner. Digo, pero privado tampoco. Y así una hora, digo, ¿qué hago? Y pensé, ¿tengo algo que perder? Sí, soy un pringado, no tengo nada que perder. ¡Pa! Y lo mandé. Y me contesta por privado, tienes las puertas de la relación abiertas cuando quieras. Y me fui con un maletín de escrituras. Les pedí a los clientes sus escrituras y fui con operaciones mías y de clientes, con escrituras. Planté el maletín encima de la mesa y le dije, Jorge, elige la que quieras. La escritura que quieras es de compra, si es de compra, de compra, si es de venta, saco la otra y ves las cifras de la compra y de la venta. Y las sacó y publicó un artículo que se titulaba algo así como la actividad inmobiliaria que da una rentabilidad superior al 100%. 12 de enero de 2018. Bueno, esa noche no dormí nada porque me dijo, se publica mañana. Vale. Entonces fue increíble. Uno de los días, vamos, profesionales, el día más especial de mi vida profesional. No dormí nada, como digo, y cada 20 minutos refrescaba la página del Mundo a ver el artículo, si salía o no salía. Y a las 2:30 así de la madrugada sale. Lo leo y espectacular, porque eso sí, me dijo que no me lo iba a dejar leer. Claro, luego ya, cuando han publicado 5 o 6 artículos míos en prensa, ya sé que esa es la dinámica. No te lo dejan leer nunca porque dicen, porque entonces matizarías, porque tal, porque igual, y no acabaríamos nunca. Los artículos de prensa nunca los dejamos leer a los interesados, y así es. No me lo ha dejado leer previamente nadie. Me ponían por las nubes y media hora después me empieza a escribir gente, españoles, claro, de Australia. Quiero invertir contigo, no sé qué tal. Y según fue dando la vuelta el globo, de India, de no sé dónde, de África, de tal. Yo estaba flipando. Y cuando ya entramos en horario español, me empiezan, en el mismo momento me pasaba a entrarme WhatsApp, llamadas y mails. Fue loco, o sea, loquísimo. Tuve que anular todo, tenía reuniones, tenía no sé qué, y venga, y venga, y venga. Ese día me llamaron, me contactaron 70 personas, solo en ese día. Y en toda la semana siguiente, 200. O sea, esas 70 más otras 130. De ahí pude elegir. Elegí 3-4 clientes súper potentes y desde entonces pues he movido unos 20 millones de euros. De mover 200.000 euros al año a 20 millones en 4 años. Todo por ese artículo. Y a partir de ahí, pues es verdad que el reportaje de equipo de investigación, por ejemplo, cuando lo emitieron en Antena 3 Internacional, pues me llamó gente de Panamá, de Argentina, de no sé dónde, también queriendo invertir y tal. Eso también ha tenido bastante repercusión, pero sobre todo el artículo del Mundo. Y eso lo conseguí en Twitter, porque a Jorge no le conocía de nada, era un conocido de Twitter. No éramos amigos, no nos habíamos visto nunca, no tenía ni su teléfono ni nada. Y entonces a partir de ahí, con mi hijo que tiene 11 años, nos reímos mucho, me dice, papá, ¿ya estás con Twitter? Le digo, no, estoy trabajando, hijo, o sea, tú me ves en Twitter, pero yo estoy trabajando. Aparte de que haya hecho grandísimos amigos y me ría muchísimo en Twitter, pero es trabajo, eso es trabajo. Y entonces, si se lo debo todo a un artículo que nació el germen en Twitter, pues por eso le doy tanta importancia a Twitter, porque de ahí me han venido muchas cosas buenas, amigos, trabajo y de todo, y entretenimiento también.
Enhorabuena, es increíble. Entonces, para los jóvenes o no tan jóvenes, pero para los que quieran empezar o quieran entrar en este mundillo, porque es un nicho muy específico, ¿qué consejos les darías?
Mira, para cualquier persona del sector le daría el primer consejo importante, que se especialicen. Es decir, yo no veo peor época en mi trayectoria que cuando atendía a todo. Una reforma, un cómprame este piso, llegué a diseñar, diseñame esta cocina, o sea, tristísimo. Hay que especializarse. ¿Por qué? Porque entonces vas a conseguir que la gente te llame, que la gente considere que eres un profesional válido. Yo creo que a todos nos da muy mala impresión cuando vemos en un balcón un cartel abogado y pone fiscal, laboral, divorcios, no sé qué tal, extranjería. Nos da muy mala impresión, dices, uff, a este no le contrataría para que ponga una demanda o para que me defienda. Pues con los arquitectos, con los inversores, pues igual, igual. Si haces de todo, en realidad no haces de nada, ¿vale? De hecho, no hemos hablado, pero yo hago cambios de uso y ahora turísticas y demás en Madrid capital. Y me llaman constantemente de Las Rozas, de Majadahonda, de no sé qué. Que no, porque solo el plan general de Madrid capital tiene 750 hojas. yo no me puedo saber la letra grande, la pequeña y la minúscula de 15 municipios. Y sin saberte la minúscula, no debes hacer un proyecto, porque la puedes liar mucho. Hace poco me contaban, este ejemplo hay que contarlo, San Sebastián de los Reyes solo permiten los cambios de uso si tienes ventilación a cubierta, con lo cual solo se están cambiando de uso los antiguos bares. En Madrid no, en Madrid te aceptan las campanas de carbón activo. Entonces, si yo voy a San Sebastián de los Reyes, ah, aquí he llegado, venga, ¿cómo se suele decir? Como elefante en cacharrería, venga, este cambio de uso. ¿Y la lío porque no tengo chimenea cubierta? Pues no, no se puede. Entonces hay que especializarse al máximo. O sea, actividad, municipio, tal. ¿Por qué? Pero claro, hombre, en alguna actividad que tenga demanda. Pero intentar ser el mejor en, yo qué sé, en lo que sea, en eficiencia energética, en lo que sea, pero intentar ser el mejor en algo muy concreto y por ahí. Y luego, por supuesto, contarlo. O sea, una vez que te has orientado y que has hecho el primer ejemplo o el segundo, contarlo. Porque limitarse a trabajar y creer que lo importante es estar ahí en tu casa de lunes a domingo dándole, no. Lo que hay que hacer es contarlo para que la gente te conozca y te contrate, porque al final sin clientes no somos nadie.
Me encanta. Los americanos siempre dicen que hay que construir en público. O sea, todo lo que estés haciendo siempre lo vas comentando y te pasa como dices en tu artículo, ¿no? De repente sale. O sea, es un poco también, hemos hablado antes un poco del ayuntamiento, pero de las leyes. Y entonces, tu opinión sobre la gentrificación, que ahora está muy de moda, o la vivienda asequible, sé que es un tema que debe estar que te afecta directamente. Entonces, todo si nos puedes contar un poco sobre eso y cómo lo ves, sería interesante.
A ver, sobre la vivienda asequible. Históricamente, la vivienda asequible que existía, vivienda social ha existido toda la vida, las más pequeñas eran de 40, 50 metros y ya tenían tres habitaciones, porque eran viviendas asequibles para familias. Apenas había singles, apenas había gente viviendo sola. Entonces, incluso las viviendas asequibles eran demasiado grandes para los modelos de familia que tenemos ahora, que son mucho más cortos. Entonces, con los cambios de uso, la ventaja que tienes es que tienes un local que da toda la calle, puedes abrir cuantas puertas quieras. Y entonces, a mí me permite hacer vivienda asequible para hoy. En 2022 la vivienda asequible tiene que tener 25 o 30 metros, sobre todo si hablamos de Madrid capital. Claro, en los pueblos la repercusión por metro cuadrado es mucho más baja, con el mismo dinero se pueden comprar más metros cuadrados, pero en Madrid capital, con el dinero que tienen los jóvenes disponible, pues solo pueden comprar pocos metros. Entonces, yo el esfuerzo que hago es intentar hacer vivienda asequible digna, reformada, estrenar. Que no significa que si tienes poco dinero tienes que meterte en una casa en la que no funcionen los grifos, en la que todo esté que se cae y demás. Sobre la gentrificación. La gentrificación creo que es un proceso imparable en ciudades donde la población sube. Es decir, si una ciudad sigue siendo atractiva por sus condiciones de trabajo, por su fiscalidad, por lo que sea, y sigue aumentando población, es normal que no ocurra. O sea, vamos a explicar primero lo contrario. ¿Por qué los nuevos se van a asentar en las afueras? O sea, tú eres nuevo a las afueras. ¿A bloques nuevos en Valdecarros? Pues o no. Puede haber gente que saque la chequera y diga, yo soy nuevo pero tengo pasta, me voy al centro, o a donde sea, donde quiero. Entonces, claro, cuando son muchos los que sacan la chequera, pues claro, el centro se llena con los nuevos y los que estaban en el centro con menos chequera se tienen que ir un poquito más lejos. Eso le han puesto el nombre sibarita de gentrificación, pero es aquí cada uno vive donde quiere. Entonces, el que tiene chequera y quiere vivir en el centro hace que suban los precios del centro. Yo, por ejemplo, mi futura casa, de la que por ahora solo tengo el solar, pues está en Ciudad Lineal. Pues Ciudad Lineal hoy no es centro, pero cuando yo sea anciano será centro seguro. Será centro B, si quieres, pero será centro. Pues porque sí, porque está dentro de la M40, porque por la calle Alcalá llegas al centro en 2 minutos, y es que eso acabará siendo centro por gentrificación, como no puede ser de otra manera, salvo que Madrid, en vez de ganar población, empieza a perder. Eso ya sería otro tema, pero no parece que sea ese el futuro inmediato.
Perfecto, John. Mira, yo he tocado los temas que yo quería tocar. No sé si hay algo más que se me haya escapado, que quieras mencionar, pero ¿sabes? Me parece fascinante tu trayectoria, la verdad.
Bueno, muchas gracias. ¿Quizás abrir turno de preguntas o no?
Yo creo que mejor no.
Mejor no.
Mira, no, a ver, os digo por qué. Os digo porque John va a estar aquí todo el día, ¿vale? Entonces, ahora podemos, o sea, el que quiera hablar con él, y así podemos tener un poco de tiempo entre la charla y la charla, si no os importa, ¿vale? Muchísimas gracias, John, por tu historia y enhorabuena por la trayectoria y lo conseguido, gracias. La verdad que es admirable, la verdad. Gracias.
Gracias.